Un programa que hacemos con la redacción de informativos y los compañeros técnicos y que a partir de las 9:30 en Tertulia Económica, en el enfoque de la economía o la economía bien enfocada, Salvador Arancibia y Víctor Martínez. Luego en Tertulia a partir de las 10:30, Carlos Dávila, Ricardo Martín y Gabriel Sanz. En cuanto a los datos de la pandemia, Sanidad ha comunicado 8.167 nuevos contagios por coronavirus desde el viernes y también desde el viernes 16 muertes desde ese día. La incidencia acumulada vuelve a bajar 4 puntos y ya está en 104 por cada 100.000 habitantes. Y Alemania y Francia, les cuento esto de Alemania y Francia porque son los llamados países de nuestro entorno, para que tomemos nota, estudian eliminar el uso obligatorio de las mascarillas en exteriores a partir del día 1 de julio. Todo esto en el día en que Pablo Casado se ha visto obligado hoy a corregir a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, después de que ella involucrara este domingo a Felipe VI en la concesión de indultos a los líderes del procés, en unas declaraciones que han provocado malestar incluso en el PP. El líder popular ha utilizado el arranque de su discurso de presentación de la próxima convención nacional del PP para lanzar lo que algunos medios califican de un correctivo a Ayuso sin citarla.
Nada permite conectar esos indultos con el menor rastro de servicio al interés general y su responsabilidad corresponde en exclusiva a Pedro Sánchez y a su gobierno, como establece nuestro sistema político, una monarquía parlamentaria ejercida de forma impecable por Su Majestad el Rey Felipe VI como jefe del Estado. Nadie, salvo quienes los promueven y los aplauden, son responsables de ese acto profundamente inmoral y trágicamente equivocado. No hay más cómplices que ellos en este acto que no clausura, sino que inicia un nuevo proceso de mutación constitucional para hurtar a los españoles su soberanía.
Bueno, pues sobre este asunto, esa responsabilidad de los indultos que Casado determina y concreta en que corresponde en exclusiva a Pedro Sánchez y a su gobierno, Ayuso ha dicho hace unos minutos esto que van a escuchar ahora.
El rey fue la voz y fue la esperanza de todos los españoles el 3 de octubre. Y me duele profundamente el compromiso al que le van a someter. Por supuesto que él no es cómplice de nada. Toda la culpa, que conste, recae en el presidente del gobierno, quien está deteriorando gravemente todas las instituciones del Estado y frente a los que de manera torticera llevan años diciendo barbaridades sobre la monarquía, la Comunidad de Madrid siempre van a defender la figura del rey de España.
Pero hablábamos de los indultos y de la responsabilidad que Casado coloca en el gobierno. Pues bien, hoy un ministro de este gobierno, Mikel Iceta, ha ofrecido un referéndum para otro estatuto y ha puesto fecha a los indultos antes del mes de agosto. Me gustaría, dicho Iceta, un acuerdo sobre un autogobierno más sólido y una financiación más justa que tome la forma de estatuto, que recuerda que desde 2014 no se ha vuelto a revisar. Y claro, como no se han revisado otros estatutos en España, poco a poco el gobierno va poniendo encima de la mesa sus cartas. Si de lo que se trata es de revisar al alza la financiación de Cataluña, hemos de prepararnos a que se abra una etapa de barra libre para todos. Es imposible creer que otras comunidades se van a quedar quietas viendo cómo Cataluña mejora sus condiciones y expectativas económicas. Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, Baleares, Extremadura, todas ellas con presidentes socialistas. En cuanto a los indultos, sepan que los que van a ser indultados no entienden que conlleven arrepentimiento alguno o renuncia. Jordi Sánchez es el hombre de Puigdemont en Cataluña y lo ha dicho así de claro.
Evidentemente el indulto, si se produce, no será a cambio de ninguna renuncia personal, a cambio de ningún abandono de mis convicciones políticas sobre que este país, el mío, Cataluña, debe ejercitar de manera efectiva el derecho a la autodeterminación y debe ser reconocido, si así lo quiere y así lo expresó el 1 de octubre la población de este país, como una república en el marco europeo.
No se esconden, lo dicen bien claro. Definitivamente no tenemos suerte y cambio de tema en la forma en que los gobiernos de España se relacionan con algunos presidentes de Estados Unidos. En 2005, en una cumbre de la OTAN, el presidente estadounidense George Bush saludó al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con un «Hola, ¿qué tal, amigo?» en español, eso sí. Y Zapatero le respondió con otra frase de cortesía, «Muy bien, ¿y tú?» Y ya no hubo más. Y en 2009, la que fuera secretaria de organización del PSOE, Leire Pagín, dejó dicho que la coincidencia de que José Luis Rodríguez Zapatero ostente la presidencia de Europa y Barack Obama presida Estados Unidos sería un acontecimiento histórico para el planeta. ¿Lo quieren escuchar? Lo recordamos.
Y como todo acontecimiento histórico necesita de sus símbolos, les sugiero que estén atentos al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta. La coincidencia en breve de dos liderazgos progresistas a ambos lados del Atlántico. La presidencia de Obama en Estados Unidos y la presidencia de Zapatero en la Unión Europea en tan solo unos meses.
En fin, suele ocurrir que el exceso siempre te lleva directo al ridículo. Ahora la historia se repite y se repite empeorada, dadas las altas expectativas que había levantado el gobierno y sus servicios de comunicación, que por momentos habían colocado el encuentro con Joe Biden a la altura de una relación bilateral. Nada de eso. 30 segundos andando y poco más. 30 segundos en los que además Biden parece no estar interesado en nada de lo que el presidente español le está diciendo. Sánchez lo ve de otra manera, hay que decirlo. Si el encuentro ha durado medio minuto, podría haber durado incluso 55 segundos como máximo. Ese es el tiempo que pasa entre el final de la foto de familia y el final del paseo. Pues bien, el testimonio de Sánchez en Bruselas sobre el mismo dura bastante más de 55 segundos. Es como si fuera mágico.
Y fíjese si me ha dado de sí la conversación, porque hemos estado hablando precisamente de reforzar esos lazos que tenemos militares, tanto Estados Unidos como España. Saben ustedes que tenemos un acuerdo bilateral de defensa que data, creo recordar, de 1988. Y, en fin, la posición que tiene el gobierno de España es la de actualizar ese acuerdo bilateral de defensa. Seguidamente también hemos conversado, y yo en particular, sobre la situación en Latinoamérica. Saben ustedes que acabo de regresar de una gira por Latinoamérica, primero en Argentina, posteriormente en Centroamérica, donde se celebraba el 30 aniversario del SICA. Y efectivamente le he trasladado pues mi preocupación sobre la situación migratoria y la situación económica que tiene esa región como consecuencia de la pandemia. Y finalmente, bueno, pues le he felicitado también por la agenda progresista que ha puesto en marcha y sobre todo por esa vuelta a los grandes consensos multilaterales, sobre todo del cambio climático y del Acuerdo de París.
Eso es lo que Sánchez dice que le ha dicho a Biden. No sabemos qué es lo que Biden le ha dicho a Pedro Sánchez. Ya saben ustedes que hay algo particular entre Sánchez y la presidenta Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Los dos se siguen los pasos, cada uno, desde luego, marcando el paso con sus desaciertos o con sus meteduras de pata. Miren, un momento de Sánchez y de Biden. Perdón, de Sánchez y de Pedro y de Ayuso, quiero decir. Ayuso ironiza sobre el encuentro entre Sánchez y Biden, mientras que a Sánchez le parecen raras y extrañas las declaraciones que hizo ayer la presidenta sobre el rey. Vamos a escucharlo.
Me pareció raro, ¿no? Me pareció extraña la declaración, tanto en la forma como en el fondo. Y, en fin, creo que al igual que me pasó a mí ayer cuando escuché esa declaración, pues le habrá pasado al 99,9% de los españoles.
Y ya he hablado más tiempo del que ha durado la cumbre bilateral a pie de Sánchez con el presidente de los Estados Unidos, conocida a partir de hoy como la cumbre de los 26 pasos. Muchas gracias.
Las redes están hoy en estado de excitación. No tenemos suerte en las relaciones con algunos presidentes de Estados Unidos y no es asunto este para el escarnio. A fin de cuentas, nunca como en una cumbre internacional Pedro Sánchez es más presidente de España que en esos momentos. Solo hay que pedir que los que hacen la agenda internacional la hagan con más convicción y también con más seguridad de lo que se anuncia que va a pasar y finalmente no ocurre. Nos vamos ahora a las 8 y 9 minutos hasta el Hotel Westin Palace, donde a esta hora está previsto que comience la gala de los premios que entrega el periódico digital Madrid Diario, que este año reconoce la labor, entre otros, de Isabel Díaz Ayuso, Fernando Simón o a esta casa, Radio Televisión Madrid, por la cobertura del temporal Filomena. En el Palace está con Gloria Risco y con la asistencia técnica de Alfonso Álvarez, un micrófono de Onda Madrid. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. A punto de arrancar esta gala de los Premios Madrid, organizados por Madrid Diario. Hasta este hotel Westin Palace se han acercado la mayoría de los premiados, entre ellos la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, reconocida como la Mujer del Año, así como Fernando Simón, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, galardonado como el Hombre del Año. Y más premios, el dúo musical Camela, el Atlético de Madrid y también esta casa, Onda Madrid y Telemadrid, por la cobertura informativa informativa que tanto la tele como la radio realizamos del temporal Filomena, 12 horas de información en directo para contar cómo se desarrollaba esa intensa nevada que cayó el pasado 9 de enero en la región.
Pues repasamos ahora otros asuntos del día con la ayuda de José Gilgado y Beatriz Marín. En el fin de semana se ha vuelto a batir el récord de vacunas.
Ha sido más de 1 millón, con lo que la población con al menos una dosis se acerca al 45%. Además, se han notificado 16 muertes en todo el fin de semana, que es una cifra baja para lo que venimos padeciendo. Fernando Simón pide paciencia a los más jóvenes y que no se confíen. Es un mensaje que ha trasladado de forma contundente.
Y no es lo mismo... Y me perdonarán las personas mayores porque esto es duro decirlo, pero no es lo mismo que fallezca una persona de 95 años a que fallezca una persona de 20.
Bueno, pues todo en la vida es discutible y esto acaba de decir el señor Simón, bastante discutible. En línea de este llamamiento, el ayuntamiento multiplica las denuncias por botellón.
Y es un problema porque han sido casi 900 en el fin de semana. Ha habido fiestas con cientos de personas en el Templo de Debod y en el Cerro del Tío Pío en Vallecas. El alcalde de Madrid es consciente, dice, de que los jóvenes tienen ganas de volver a salir y divertirse, pero recuerda que esta no es la manera más apropiada cuando la pandemia todavía no se ha controlado.
Que cabe calificar el comportamiento de los jóvenes en relación con los botellones como razonablemente bueno. No se han producido incidentes ni se han producido aglomeraciones e insisto, las intervenciones de la policía no han sido superiores a las que se hubiera producido en cualquier otra circunstancia.
Y la Comunidad de Madrid en alerta ante la posibilidad de incendios.
Las altas temperaturas, las tormentas eléctricas y las rachas de viento pueden contribuir a que se declaren incendios forestales. La campaña contra el fuego se va a extender hasta el 30 de septiembre. Desde hace días se trabaja intensamente en desbrozar y limpiar los montes que quedaron muy afectados por el paso del temporal Filomena. Es la mayor prevención posible, según el consejero Enrique López.
Confiamos en que sea una buena temporada de incendios, pero evidentemente hay que prevenir y para prevenir hay que limpiar. Estamos trabajando en la limpieza de material combustible que ha arrojado la tormenta Filomena, fundamentalmente en las zonas de más riesgo, como es el sureste y el sureste de la Comunidad de Madrid, de menor riesgo en la sierra. También hay que volver a llamar también a la responsabilidad de nuestros ciudadanos.
Bueno, pues la presidenta de la Asamblea propone Díaz Ayuso para la investidura que comenzará el jueves.
Era algo ya sabido, pero se ha pasado el trámite en el que han participado solo mujeres, la presidenta de la Asamblea y 5 portavoces o presidentas de los grupos parlamentarios. Ayuso será investida el viernes con los votos a favor de su grupo y Vox en primera votación y por mayoría absoluta.
El PSOE abre la puerta de salida a la líder andaluza Susana Díaz.
Juan Espadas ha ganado las primarias, por lo que será el candidato en las próximas elecciones y reclama poder tomar decisiones. Susana Díaz, de momento, seguirá al frente de la Secretaría General del partido. Sectores del PSOE consideran pertinente un paso atrás de Díaz y ven en las palabras del presidente del Gobierno una invitación a que así sea.
En fin, yo creo que la democracia ayer habló y que la democracia ha apuntado renovación y unidad y ese es el camino que tenemos que continuar.
Se suceden las muestras de repulsa al parricidio de Tenerife.
En el Ayuntamiento de Madrid, Vox ha participado en el minuto de silencio, pero fuera de la pancarta contra la violencia machista. Javier Ortega Smith dice que se condena todo tipo de violencia, como la de la madre que asfixió a su hija de 4 años en Badalona. En el caso de Tenerife, la Fiscalía ha anunciado una investigación al párroco Fernando Báez, atribuyendo lo ocurrido a una supuesta infidelidad de la madre de las niñas.
Bueno, pues a las 9:30 la economía viene enfocada, contará con el análisis de Salvador Arancibia, Víctor Martínez, para repasar las principales claves económicas que adelantamos hasta ahora. Jesús Clemente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Es la noticia del día en ámbito económico por cercanía y por esperada. Las pistas de baile, el copeo nocturno, los bares, la música hasta la madrugada vuelven a Madrid. El próximo 21 de junio reabre el ocio nocturno, según el acuerdo entre gobierno regional y empresarios del gremio, revisable cada 14 días. Hemos sabido, ampliado esta información en el informativo de las 14 horas de Onda Madrid a través de Vicente Pizcueta, presidente de Noche Madrid.
Vamos a poder recuperar las barras para prestar servicios, no para consumir, que esto es una diferencia notable, pero muy importante para que podamos recuperar la experiencia de un local de ocio. Podemos, al aire libre, volver a recuperar las pistas de baile de esas terrazas, pensando en las vacaciones de verano, nos permitan utilizar de esa experiencia y volver a recuperar ese disfrutar de los locales de ocio con música.
Hablaremos también del Banco de España y su revisión al alza de la previsión de crecimiento de la economía española y de la queja madrileña sobre el reparto de los fondos europeos. Todo ello en un día en que la bolsa española sube mucho, un 0,83%, y alcanza el máximo nivel desde febrero del pasado año, rozando los 9.300 puntos.
Y en un día, Jesús, en el que tenemos además mucho, mucho calor, Elena Miñambre, buenas tardes, Elena.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix. Pues así es, hemos llegado a alcanzar valores de 35 grados en algunos municipios del sur, 34 en Madrid. Vamos, que el calor sigue siendo sofocante. Mañana más de lo mismo, mañana poco van a bajar las temperaturas, incluso de noche seguiremos viendo valores tropicales, no van a bajar de los 20 grados, y la noticia será que ese termómetro comenzará a restar grados a partir del miércoles. Ya se normalizarán las temperaturas para el mes de junio, y la noticia también la vamos a encontrar en el cielo, porque esperamos que se reactiven las tormentas hoy y mañana en puntos de montaña, pero a partir del miércoles podrían caer aguaceros tormentosos en cualquier punto de la Comunidad de Madrid. Así que semana de tormentas y semana con menos calor.
Bueno, gracias, Elena. Gracias, José Luis Poblador.
¿Qué tal?
Aquello de Estefano, que te he contado alguna vez.
Un saludo.
Aquello de que la calor embota el cerebro, ¿no?
Sí, efectivamente. Pues sí, se puede embotar mucho ahí en Sevilla, pero supongo que a los suecos, que están menos acostumbrados al clima español. Ya hay 11. El primer 11 de España en la Eurocopa. Juega Unai Simón en la portería, con Llorente, Laporte, Pau Torres y Alba en defensa, con Rodri, Pedri y Coque en el centro del campo, con Ferran Torres, Dani Olmo y Morata en el ataque. Ya se ha jugado un partido del grupo de España. Sorpresa relativa, ha ganado. Es un grupo muy igualado. Ha ganado Eslovaquia a la Polonia de Lewandowski por 1-2. A partir de las 9 estaremos pendientes de lo que haga España y, por supuesto, de todo el deporte de la Comunidad de Madrid.
Bueno, gracias, José Luis. A partir de las 9 más deporte, ahora la DGT, la situación de las carteras en Madrid, Nerea Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. A esta hora, dificultades de salida de Madrid por la A42 a la altura de Fuenlabrada. Es el único punto con circulación irregular en las carreteras madrileñas. En el resto de vías, total tranquilidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues el ocio nocturno que vuelve a Madrid será dentro de una semana, el próximo 21 de junio, con cambios lógicos derivados de la pandemia, pero otros aspectos que recuerdan aquellos tiempos en los que nada importaba salvo divertirse. Habrá pistas de baile y barras abiertas, y los locales van a cerrar a las 3 de la mañana. ¿Qué es lo que realmente cambia entonces? Begoña Alarcón.
Pues para empezar, las propias barras y pistas de baile vuelven, pero con condicionantes. Lo explica Vicente Pizcueta, portavoz de España de Noche y Noche de Madrid.
Vamos a poder recuperar las barras para prestar servicios, no para consumir, pero muy importante para que podamos recuperar la experiencia de un local de ocio. Y algo muy relevante, y es que podemos al aire libre volver a recuperar las pistas de baile y volver a recuperar ese disfrutar de los locales de ocio con música.
Las discotecas y bares de copas reabrirán hasta las 3 de la madrugada, pero no podrán aceptar clientes nuevos a partir de las 2. Y lo harán con un aforo del 50% en el interior y el 75% al aire libre. Utilización de mascarillas, separación interpersonal entre grupos, geles hidroalcohólicos y medidores de CO2. Y se estudiarán otras medidas como aceptar test de antígenos o el certificado de la Unión Europea que entra en vigor el 1 de julio. Todo ello para recuperar la normalidad total como fecha tope en septiembre. Tito Pajares, presidente de Empresarios del Ocio Nocturno.
En Madrid, históricamente, los meses más flojos, como sabéis, son julio y agosto. Tiene que llegar septiembre y entendemos que las restricciones de aforo y horario serán mucho más suaves.
La hoja de ruta está planteada siempre en función de la situación epidemiológica. Habrá reuniones con el sector cada 15 días. La orden se publicará en el boletín de la comunidad el viernes 18 de junio.
Bueno, pues es una de las noticias que deja la actividad de un gobierno aún en funciones que ve cada vez más cerca la sesión de investidura de cara a la nueva legislatura. Hoy, de hecho, se ha producido la tradicional ronda de contactos de la presidenta de la Asamblea con los 5 partidos con representación en la Cámara madrileña. Y siguiéndolas ha estado Pepe Frutos. Vamos, ¿qué te parece, Pepe, con lo que han dado de sí las reuniones con el PP y con Vox? De nuevo, Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, confirmado lo que era evidente, Félix. Ayuso es ya oficialmente candidata a la investidura, proclamación a cargo de Eugenia Carballedo, presidenta de la Asamblea, después de esa ronda de consultas.
Se infiere una candidata clara y, por lo tanto, he procedido a elevar la propuesta de candidata de doña Isabel Díaz Ayuso y, por lo tanto, he convocado pleno de investidura para el próximo jueves 17.
Una de las primeras tareas de Ayuso será la aprobación de los presupuestos del año que viene, pero será ya en otoño.
Sí, los presupuestos queremos presentarlos después del verano para que se debaten en la Cámara y entren ya a aprobarse cara al año que viene. Hacerlo de otra manera nos traería dos presupuestos en el mismo periodo de sesiones y no es nada pragmático a estas alturas.
Tendrá que acordarlos con Vox. Ayuso ha recibido el apoyo de este grupo solo para la investidura. Rocío Monasterio.
De momento lo que hay es que hemos cedido nuestros votos para que sea presidenta. Luego ya iremos viendo ley por ley, presupuesto por presupuesto, puesto que los votos de Vox son necesarios para cualquier cosa que se quiera aprobar en la Asamblea de Madrid. Cualquier ley, cualquier presupuesto.
Todo paso a paso, por tanto.
Bueno, pues una ronda que abrirá Unidas Podemos desde la izquierda. Impresiones de los partidos de la oposición tras el encuentro con Carballedo. Pepe, ¿qué nos cuentas?
Sí, la izquierda ha sido contundente al explicar su rechazo a Ayuso. Mónica García de Más Madrid, por ejemplo, habla de una presidenta con problemas para afrontar los retos de la pandemia y la crisis.
Y mucho nos tememos que la señora Díaz Ayuso esté más preocupada por sus intereses personales que por los intereses de los madrileños y madrileñas. Y de hecho no ha hecho todavía ninguna propuesta desde que ha ganado las elecciones que venga enfocada a solventar, ¿no?, la vida o mejorar la vida de los madrileños y madrileñas.
La socialista Hanna Yayul se mostraba lejos de unas políticas que califica como las de la desigualdad.
El Partido Socialista está en las antípodas del pensamiento privatizador que tiene el Partido Popular aquí, que en el que nosotros creemos que solo fomenta la desigualdad y en el que nosotros no estamos para nada de acuerdo.
Desde Unidas Podemos, Carolina Alonso dudaba de que Ayuso tenga prioridades sociales.
Vamos a hacer una oposición clara, dándole una especial importancia al empleo, al modelo productivo, al rescate de la juventud, dando un peso muy, muy importante a uno de los problemas que asolan esta Comunidad de Madrid, como es el acceso a la vivienda.
Ya es oficial, por tanto, el debate de investidura el jueves y viernes de esta semana.
Pepe, hasta dentro de un rato en que lo haremos con Alfonso Serrano y con Mónica García en el espacio de la Asamblea aquí en Onda Madrid. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, perfecto.
Hasta luego. Valoraciones en las que también se colaba la sorpresa asamblearia del día. Vox apoyará la creación de una comisión que investigue la gestión de las residencias durante la pandemia. Carmen Pizarroso.
una comisión que impulsa a la izquierda, pero con el claro apoyo de Vox. Rocío Monasterio en declaraciones a Onda Madrid.
Por supuesto que sí. Nosotros, la comisión de residencias, creemos que es necesaria. Sería muy responsable por nuestra parte con lo que ha pasado en las residencias. Más que investigar es analizar en qué hemos fallado para no volver a hacerlo.
Aunque más tarde aclaraba.
La mesa, Partido Popular, tiene la mayoría absolutísima, con lo cual no pasará ninguna comisión que no quiera el Partido Popular.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso pide a Vox que reflexione.
Con respecto a la decisión de Vox de volver otra vez a unirse a la izquierda contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid y contra mí, yo lo que les pediría es que recapaciten. Primero, que se pregunten por qué la izquierda ha vetado en toda España esa misma comisión de investigación y solo se ha sacado adelante en la Asamblea de Madrid gracias a Vox y a Ciudadanos. Preguntarles si se van a volver a unir otra vez a la izquierda para volver a utilizar, a retorcer el dolor de las familias.
La portavoz del PSOE, Hanna Yalul, piensa que es necesario reparar el daño causado a las víctimas y sus familias.
Hombre, nosotros creemos que sería una irresponsabilidad que no pasara, porque creemos que los madrileños y las madrileñas, como ya hemos expresado en distintas ocasiones, tienen derecho a saber qué ha pasado con sus familiares. Hablamos de más de 7.000 personas fallecidas. Bueno, pues los madrileños y las madrileñas tienen derecho a saber qué ha pasado con sus abuelos, sus padres, en las residencias de Madrid, que son responsabilidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
En la nueva legislatura se intentará reactivar la comisión de investigación sobre cómo se gestionaron las residencias públicas de mayores durante los peores meses de la pandemia.
Bueno, pues no vamos a dejar la pandemia ni su gestión, pero nos asomamos ahora al plano nacional, porque Fernando Simón ha comparecido como cada lunes para repasar la evolución de contagios y la incidencia. Son datos buenos que invitan a una relajación que, desafortunadamente, dice Simón, ya se está detectando, especialmente entre los más jóvenes. Luis Mínguez, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Con la incidencia en descenso, aunque lento, menos del 10% ya de pacientes COVID en las UCIs y 1 millón de vacunas puestas solo este fin de semana, Fernando Simón ha centrado sus comentarios en hacer un llamamiento a los jóvenes, el sector de la población donde aún se producen oscilaciones en la transmisión del coronavirus y en quienes observa una relajación comprensible pero excesiva, dice, asociada a eventos concretos como las celebraciones por el fin de las clases o de los exámenes. Son el grupo que más puede preocupar y al respecto Simón se ha arriesgado a otra de sus frases potencialmente polémicas.
Y no es lo mismo, y me perdonarán las personas mayores porque esto es duro decirlo, pero no es lo mismo que fallezca una persona de 95 años a que fallezca una persona de 20. Y estamos todavía en esa situación de riesgo. Cada vez menor, pero la probabilidad existe y por lo tanto tenemos que aguantar todavía un poquito más.
Polémica podría ser también, con el tiempo, la valoración que ha hecho sobre la presencia en nuestro país de la variante Delta del COVID, por la que hoy mismo Reino Unido ha decidido retrasar en casi un mes el final de las restricciones. Simón cree que aquí no hay motivos para la alarma.
Tenemos que seguirlo con mucho cuidado, es cierto, pero ahora mismo no creo que sea necesario ni alertar más de la cuenta ni nada. Por ahora yo creo que no es necesario alertar a la población.
Sobre el fin de las mascarillas en espacios abiertos será pronto, repite Simón, pero de ninguna manera podemos aún poner fecha.
Y seguimos fuera de nuestras fronteras y les hablamos ahora de un minuto. Algo menos de un minuto es lo que ha durado el comentado encuentro que tanta expectación había levantado entre Pedro Sánchez y Joe Biden y que se ha reducido a una charla de pasillo que ha repasado en comparecencia posterior el propio presidente del Gobierno. ¿Qué ha dicho el presidente Sánchez? Noelia Antoria.
La Moncloa lo había vendido como un encuentro, una primera toma de contacto que se ha transformado en una breve conversación por los pasillos de camino al plenario de la cumbre de la OTAN. Pese a que las imágenes de las cámaras no reflejan más que 40 segundos de conversación, donde Sánchez habla y Biden parece solo asentir, el presidente asegura que le ha dado tiempo a abordar la relación bilateral de defensa, la situación migratoria en Centroamérica e incluso a mostrarle su admiración por la agenda progresista que ha desplegado.
Yo no tengo un cronómetro de cuánto me he reunido o no con el presidente de Estados Unidos. Lo que sí que es evidente es que era una primera toma de contacto. Después de esta primera toma de contacto, pues hemos quedado en continuar colaborando, trabajando y seguir en contacto.
Pedro Sánchez guarda silencio y no aclara si se da por satisfecho con esta aproximación al jefe del Ejecutivo estadounidense, lo que contrasta con la importancia que sí ha dado a que la próxima cumbre de la OTAN se celebre en Madrid en 2022, un hito que también destaca el presidente de la OTAN, Jens Stoltenberg.
This is also a recognition of the importance of Spain.
Esto es también un reconocimiento de la importancia importancia de España, subrayaba el noruego, que llamaba a aprovechar la cumbre como una oportunidad para centrarse en los retos del sur.
Sánchez hablaba de su reunión con Biden y también ha valorado las palabras de Ayuso sobre el papel del rey a la hora de firmar los indultos. Minutos más tarde, la presidenta regional en funciones hacía lo propio, esclarecía sus palabras sobre el rey al tiempo que se pronunciaba sobre el encuentro entre los líderes español y norteamericano.
Pareció raro, ¿no? Me pareció extraña la declaración, tanto en la forma como en el fondo. Y, en fin, creo que al igual que me pasó a mí ayer, pues le habrá pasado al 99,9% de los españoles.
Me duele profundamente el compromiso al que le van a someter. Por supuesto que él no es cómplice de nada. Toda la culpa, que conste, recae en el presidente del gobierno. Y he hablado más tiempo del que ha durado la cumbre bilateral, conocida a partir de hoy como la cumbre de los 26 pasos.
Ayuso, que esquiva así, o al menos lo intenta, las numerosas voces en contra de sus palabras sobre el papel que podría jugar el rey en los indultos, incluidas las de su propio partido, informa Flor Carazo.
Pablo Casado ha corregido a Ayuso y ha culpado a Sánchez de los indultos.
Nadie, salvo quienes los promueven y los aplauden, son responsables de ese acto profundamente inmoral y trágicamente equivocado.
El líder del PP ha alabado el papel del rey.
Una monarquía parlamentaria ejercida de forma impecable por su majestad el rey Felipe VI como jefe del Estado.
Génova ha tratado de zanjar el debate sobre el monarca, Teodoro García Egea.
No, lo que dice el presidente es lo que el partido opina.
Hay alegría, alegría.
Los populares acusan a Sánchez de premiar a los independentistas por sus ansias de poder.
Y hoy el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, además de reunirse con hosteleros, también ha presentado los Veranos de la Villa, una cita importantísima, una cita cultural muy importante en Madrid, porque no hay mejor verano que el de la capital, dice el regidor, y suscribe también mi compañera Mar García.
Lo tiene claro el alcalde Martínez Almeida con unos Veranos de la Villa. ¿Para qué hace falta playa?
En cualquier punto de Madrid, en el norte, en el sur, en el este o en el oeste, cualquier madrileño pueda disfrutar de nuestra cultura y pueda, a pesar de los rigores del verano, saber que en Madrid se está tan bien como en la playa, que en Madrid se está tan bien como en cualquier otro lugar de España.
2 meses de cultura con seguridad en 10 distritos, 16 espacios, 300 artistas. Corea como país invitado, menú para todos.
Que va desde la danza, que va hasta el ballet, que va desde el cine hasta el teatro, que va desde la gastronomía, una de nuestras señas de identidad.
Abre el portugués Salvador Sobral, cierra la voz de Pastora Soler, Lorca en los Veranos, tiene la bombilla, el recuerdo para Berlanga, del 6 de julio al 29 de agosto reserven hueco en su agenda. Cultura frente al calor y ya van 37 Veranos de la Villa.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ocho y 32 minutos, sea como fuere. Isabel Díaz Ayuso es la mujer del año. Lo dice el jurado de los premios Madrid Diario, cuya gala está teniendo lugar en estos momentos y donde otra de las gardas donadas es esta casa, Radio Televisión Madrid. Vámonos de nuevo, otra vez, al Hotel Palace. Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Unos premios organizados por Madrid Diario que buscan reconocer el trabajo desempeñado por diferentes personalidades, organismos o instituciones que han destacado en diferentes ámbitos a lo largo del último año. Entre los premiados, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, como Mujer y Hombre del Año. También premiados el dúo musical Camela, el Atlético de Madrid y también esta casa Onda Madrid y Telemadrid por la cobertura informativa que se realizó del temporal Filomena. Ángel Rubio es el director de esta emisora.
Bueno, pues yo creo que este es un premio para los trabajadores de Radio Televisión Madrid por lo que demostraron durante la cobertura, durante esos 3 días y posteriormente, informando, manteniendo el pulso de la información. Y también es un premio a todos los madrileños, a los que apostaron por la Radio Televisión Pública madrileña para informarse.
Los premiados van a recibir una escultura diseñada por José Miguel de Utande. Han sido elegidos por un jurado formado por 16 periodistas de radios, televisiones, agencias y prensa escrita de la región.
Bueno, pues pendientes estaremos de esa gala de entrega de premios. Ahora, en la agenda cultural, como siempre, con la firma de Manolo Calderón.
Desde mañana hasta el próximo 15 de septiembre llega al escenario Puerta del Ángel la primera edición de Math Beach. El espacio, con capacidad para 3.500 personas, propone un amplio abanico de actividades destinadas a todas las edades. Rafa Pascual, ex campeón olímpico de voleibol, se encarga de las actividades, entre otras cosas, del voleibol.
Vamos a intentar que todo esto sea agradable, ¿no? Agradable, pues, con todas tus zonas de sombra, con hostelería, con food truck, con fast food, con bebidas que no falten, con distracciones para los niños. Si te quieres inscribir en los torneos, va a haber torneos ya de rugby, que tenemos cerrado, como he dicho antes, de vóley, por supuesto. Va a haber también torneos de tenis playa.
En la Cineteca, a las 7:30, Lola, película belga de Laurent Michelis. La relación durante un viaje tras la muerte de su madre entre una joven transexual de 18 años que se va a operar y su padre, a quien no veía desde hacía muchos años.
Así que ahora te haces llamar Lola. Qué elegante. Había tenido un hijo, no una hija.
En la Sala Berlanga, desde mañana hasta el 18 de junio, Mira Música, un ciclo que proyectará 4 documentales sobre Alejandro Sanz, Antonio Vega, Andrea Motis y Brian Jones. A las 6:30 de mañana, Alejandro Sanz, Lo que fui es lo que soy, de Alexis Morante.
Pasó de ser un chico de barrio normal a ser una estrella, pero como de la noche al día.
Afortunadamente yo tengo mi gente, la que siempre me ha apoyado, y es mucho más cómodo ser una persona normal.
Y a las 8:30, Antonio Vega, Tu voz entre otras mil, de Paloma Concejero, a la que escuchamos.
Yo me voy con una amiga a la Capilla Ardiente, donde está su familia, donde están sus amigos, sus músicos, y hablando con ellos y recordando anécdotas y escuchándoles, a mí me nace un poco el deseo de mostrar a los demás quién era, ¿no?
El pasado día 9 fallecía el cantante neoyorquino de ascendencia hispano-italiana, Dean Parris. Que se lo pasen bien. Sweet perfume everywhere. It's all around me. This I know. You look so blind that I can't let go. Left, right, and center. Oh yeah. Left, right, and center. It's everywhere now. Left, right, and center. Oh yeah. Now, 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 now. Oh, oh, oh yeah.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid Sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid Sin Fronteras, en Onda Madrid.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues tiempo ya para la Asamblea de Madrid en el día de las rondas de consultas previas a la investidura de la presidenta regional. Reanudamos hoy nuestro espacio de los lunes dedicados a la Asamblea de Madrid. Hoy contamos con los portavoces de los dos principales grupos, de la Cámara, los de Más Madrid y el Partido Popular. Antes, algunas reflexiones, algunas claves con José Frutos. Pepe, buenas tardes.
Hola de nuevo, Félix. La nueva y reducida legislatura va tomando forma. Todo preparado ya para la investidura de Díaz Ayuso, con el apoyo tanto de su grupo como de Vox. Este nuevo periodo va a ser el del entendimiento, o puede que no tanto, entre los dos grupos, Partido Popular y Vox. Lo decimos porque el grupo de Monasterio va a apoyar la investidura de la presidenta, pero actúa con una de cal y otra de arena, porque va a respaldar la comisión de investigación sobre residencias que pide la izquierda y a la que se opone tajantemente el PP. Así lo señalaba en esta emisora la portavoz de Vox. Legislatura con Partido Popular y Vox en la acción de gobierno y con los tres grupos de la oposición actuando hasta ahora muy coordinadamente y con Más Madrid como nuevo líder de esa oposición. Todo apunta a dos intensos años.
Dos intensos años. Mónica García es la portavoz de Más Madrid en la Asamblea. Mónica, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Ya he estado con la presidenta de la Asamblea, con la señora Carballedo. ¿Cómo ha ido ese encuentro?
Bueno, bien, ha sido un encuentro grato y, bueno, básicamente, obviamente, le hemos trasladado que desde Más Madrid no vamos a dar apoyo a la investidura de la señora Ayuso, como es previsible, pero que, bueno, pues que nuestra oposición y nuestra actitud en la Asamblea de Madrid va a ser una actitud como la que llevamos teniendo, de absoluto respeto institucional, absoluto respeto por la labor de los líderes de la oposición que nos han puesto los madrileños y, bueno, pues también de trabajo, de rigor, de ser concienzudos en el trabajo y en la fiscalización de lo que hace el gobierno y además de llevar propuestas, ¿no?, para los madrileños, porque consideramos que es que la señora Ayuso ni siquiera desde que ha ganado las elecciones ha sido capaz de dedicarle una sola de las iniciativas para los madrileños, ¿no?, para los que dice que va a trabajar.
Mónica, acaba de hablar y referirse a su nueva condición de líder de la oposición. ¿A qué le obliga esto de ser líder de la oposición?
Bueno, pues nos obliga a, primero, a ser respetuosos con una posición que creo que es patrimonio de todos los madrileños, ¿no? La oposición que vamos a ejercer y que hemos estado ejerciendo de facto también los últimos dos años es una posición que nosotros consideramos que tiene que ser rigurosa, que tiene que ser contundente en las cosas en las que nosotros creamos que el gobierno se confunde y que además tiene que ser propositiva, ¿no? Y creo que además los últimos dos años y sobre todo el año de la pandemia creo que hemos sido propositivos en dar soluciones a los problemas de Madrid, en dar soluciones a los problemas de nuestros servicios públicos, en imaginarnos cuál será el Madrid del futuro, ¿no? Cómo lo queremos reconstruir, cómo nos queremos encontrar un Madrid y una Asamblea del siglo XXI. Y en ese sentido, pues entre la contundencia y el rigor y las proposiciones que vamos a hacer, pues creo que vamos a seguir un camino que reconcilie a la gente con una manera de hacer política, ¿no? Y queremos que la Cámara y la Asamblea de Madrid sea un lugar en el que se hable de política, no se hable de conceptos abstractos, no se insulte, no se hable de crispación, no se hable de ruido, sino que se hable de problemas concretos, ¿no?
Ya ganaríamos todos si llega un poco más de sosiego a la Cámara, ¿no?
Bueno, yo creo que no hay que confundir lo que es una cámara, podríamos llamar mustia, una cámara que esté de alguna manera domada, ¿no? Con lo que es con la confrontación, ¿no? Yo creo que la señora Ayuso es una experta en utilizar las instituciones para confrontar con el gobierno central y otra cosa es que una cámara parlamentaria tiene que tener la contundencia, la seriedad y el rigor que merece también como institución y como discusión política, ¿no? Nosotros no vamos a ejercer el no por el no, como ha estado haciendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, con el resto de medidas que han estado tomando el resto de comunidades en el Consejo Territorial, sino que vamos a argumentar porque creemos que muchas de las políticas que ha implantado el Partido Popular en los últimos 26 años son dañinas para el futuro de la comunidad, ¿no? Y en ese sentido vamos a ser propositivos y vamos a poner propuestas para que la reconstrucción de la Comunidad de Madrid vaya en el camino verde, feminista y de justicia social que atraviesa nuestra formación política, ¿no?
Uh-huh. Mónica, Vox expresaba esta mañana, precisamente aquí en Onda Madrid, su apoyo a la comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias que ustedes, junto al PSOE y Unidas Podemos, registraron el viernes. ¿Lo reciben como una buena noticia? Lo digo porque dependía del grupo de Monasterio la aprobación de la comisión cuando llegue al pleno, ya que el PP había expresado su más rotunda negativa, ¿no?
A mí me sorprende que el partido del gobierno, el Partido Popular, no quiera esclarecer los hechos que han pasado en las residencias, ¿no? Cuando propusimos esta comisión, el Partido Popular nos dijo que es que eso era un ataque a Ayuso. No, a mí me gustaría saber en qué medida el fallecimiento en unas condiciones bastante dramáticas de más de 6.000 mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid son un ataque directo a Ayuso, ¿no? Me parece que en esta ola de política de victimización creo que la número uno no es la señora Ayuso, ¿no? Creo que hay unas familias que merecen justicia, que merecen además memoria y que merecen garantías de no repetición. Porque no ha habido ninguna sola propuesta por parte de la señora Ayuso y el Partido Popular para que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Para que las condiciones de low cost que están viviendo nuestros mayores no se vuelvan a repetir, las condiciones de maltrato y de abandono. Y entonces no entendemos por qué el Partido Popular se opone, a no ser que tengan que ocultar algo, ¿no? A no ser que consideren que ellos sí que tienen una responsabilidad política y no quieran depurarla. Y nosotros creemos que al margen de las responsabilidades judiciales que están en camino y que están en curso, hay responsabilidades políticas de por qué ha ocurrido el drama que hemos vivido en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y entonces nos tendrá que explicar el Partido Popular por qué se opone.
Hay otra comisión, Mónica, que saldrá adelante, es la que pretende investigar la influencia del aeropuerto de Barajas en la pandemia en Madrid, impulsada esta por el Partido Popular. ¿Qué esperan ustedes de ella? ¿Persisten sus dudas sobre que se ajuste al reglamento y que haya, no sé, competencias desde la Asamblea de Madrid para entrar en ese terreno?
Bueno, básicamente ya sabemos que Barajas no es competencia de la Comunidad de Madrid. Dicho esto, a mí me parece bastante significativo. Según las propias informaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid, por Barajas han entrado el 0,09% de los contagios. A mí me parece un despropósito que estemos investigando el 0,09% de los contagios cuando no sabemos dónde han estado, dónde han ocurrido el 99,9% de los contagios, ¿no? Y me parece que es una maniobra más del Partido Popular de echar balones fuera, de no asumir la responsabilidad que han tenido en la gestión de la pandemia y de seguir siempre mirando a Sánchez, ¿no? Yo creo que Ayuso está tan obsesionada con Sánchez que no tiene tiempo para los madrileños y madrileñas, ¿no? Y nos gustaría que decidiera si en algún momento va a seguir trabajando para ella misma o en algún momento se va a poner a trabajar para los madrileños y sobre todo para esclarecer cuáles han sido las circunstancias por las cuales los datos sanitarios de la Comunidad de Madrid son de los peores de toda España, ¿no? Y creo que esto no se justifica poniendo cortinas de humo como es una comisión de Barajas.
Hablemos, para terminar, Mónica, de las palabras de la presidenta en funciones Ayuso en la manifestación de Colón ayer sobre el Rey, que han levantado una fuerte polémica fuera y dentro del ámbito del PP. Me gustaría conocer su opinión, Mónica.
Bueno, yo creo que obviamente la señora Ayuso en esta deriva que tiene en la que, bueno, pues que es capaz de hablar, ¿no? De instar al propio rey a que se salte la Constitución, ¿no? Supongo que está en la deriva esta de aquí hacemos lo que nos da la gana, pues bueno, pues creo que debe reflexionar y debe retirar sus palabras. Creo que el propio presidente de su partido, el señor Pablo Casado, la ha desautorizado, ¿no? Por esas palabras. Y básicamente, insisto, nos gustaría que empezara a trabajar por los madrileños y madrileñas, ¿no? Que dejara de cuestionar la Constitución y que dejara de estar permanentemente confrontando al señor Sánchez y que se empezara a ocupar de lo que, para lo que ha sido elegida, que es para gestionar la vida de los madrileños y madrileñas.
Pues Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, siempre que usted lo desee y quiera, aquí habrá un sitio para hablar de Madrid y de lo que hace Más Madrid en la Asamblea de la Comunidad. Gracias, Mónica. Buenas tardes.
Pues encantada. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Un saludo muy cordial. Vamos a continuar este espacio dedicado a la Asamblea, que arranca en el día de hoy, en este lunes, saludando a Alfonso Serrano, que es el portavoz del Partido Popular en la Asamblea. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Félix.
Buenas tardes. Ha comenzado ya la presidenta de la Asamblea del Parlamento madrileño, Eugenia Carballedo, la ronda de consultas. ¿Cómo lo ven desde el Partido Popular, señor Serrano?
Pues, hombre, con muchísima ilusión y con muchísimas ganas. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, desde el Grupo Parlamentario Popular, plantear a la presidenta la idoneidad de Isabel Díaz Ayuso para someterse al debate de investidura y en esas estamos. Yo confiamos en que ese debate se celebre lo antes posible para que pronto tengamos presidenta, pronto tengamos gobierno y comencemos a llevar a cabo las reformas que los madrileños merecen.
Cuando hablamos en plazos a corto plazo, pronto, ¿a qué se refiere usted, Alfonso.
Los dos confiamos en que podamos celebrar el debate entre los días 17 y 18, para que tengamos a partir de la semana que viene ya el gobierno funcionando. Pero vamos, esas son unas competencias que evidentemente, una vez la presidenta fije la fecha del debate, pues a partir de ahí ya será potestad de la presidenta de la comunidad electa e investida, en su caso, la que a partir de ahí adopte las sucesivas decisiones.
Lo que sí parece claro, y a tenor de cómo hablaron las urnas y los madrileños, y a diferencia de otros momentos, la figura de Isabel Díaz Ayuso parece que asciende en solitario, ¿no?, camino hacia la presidencia de Madrid.
Hombre, yo creo que los madrileños hablaron muy claro, ¿no? Y en unas elecciones muy complicadas, con concurrencia de múltiples partidos, pues el hecho de que haya sido capaz la presidenta de poner al Partido Popular y hacernos pasar de 30 a 65 diputados, pues yo creo que dice mucho, ¿no? 65 diputados que no solo es una abrumadora mayoría, a apenas 4 diputados de la mayoría absoluta, sino que nos sitúa en unos números por encima de lo que suman los 3 grupos de izquierda, ¿no? Lo cual viene de alguna manera a confortarnos en el sentido de que la izquierda no puede frenar los proyectos y las propuestas que los madrileños votaron el pasado 4 de mayo.
¿Qué espera Alfonso Serrano como portavoz del Partido Popular en la Asamblea en estos 2 años de legislatura que nos quedan?
Pues espero que seamos capaces de llevar a cabo y de no defraudar a los madrileños, ¿no? Yo creo que esa es la primera responsabilidad. La presidenta lo ha dicho en numerosas ocasiones, esas elecciones se celebraron en unas circunstancias muy, muy especiales y, por lo tanto, como en toda elección, evidentemente, el voto es un voto prestado, pero en esta yo creo que aún más. Nos ha votado muchísima gente, a la propia presidenta, al Partido Popular, con independencia de su adscripción ideológica, y lo que tenemos que hacer es precisamente eso, no defraudar la confianza depositada en Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Y para eso, pues evidentemente, como decía antes, tenemos la posibilidad de que la izquierda no lo frene. Para eso necesitamos, evidentemente, que tampoco Vox lo haga, y esperamos contar con Vox, en que apoye a la presidenta en esas medidas de rebajas fiscales, de protección de la libertad educativa, de seguir avanzando en este modelo de colaboración público-privada, y al mismo tiempo pues esa responsabilidad de que seamos capaces de que la Asamblea se convierta en un lugar de trabajo al servicio de los madrileños y en el que hablemos de propuestas y no tanto de insultos y ataques como nos tiene acostumbrada la izquierda en los últimos tiempos.
Supongo que espera usted que el gobierno, a fin de cuentas, su gobierno, su futuro gobierno, vaya a presentar pronto un proyecto de presupuesto. Lo digo porque el que tenemos es un presupuesto pensado antes de la pandemia, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el gobierno ha demostrado que ya había capacidad, evidentemente, para poder llevar a cabo los gastos y las inversiones que le ha hecho falta para afrontar esta pandemia, ¿no? Y lo hemos visto con un gasto inédito en sanidad, que es lo importante, con inversiones importantes en el sistema educativo para garantizar esa escolarización y que el curso se desarrollara con total normalidad dentro de lo que es este momento pandémico. Y a partir de ahí, evidentemente, pues sí, supongo que el siguiente gobierno, pues una de las prioridades debe ser trabajar en un presupuesto para el año 2022 que responda a las necesidades y a los retos que tiene Madrid, pensando también que tenemos ahí algo muy importante, como son esos fondos europeos, que estamos esperando a que el Gobierno de España en algún momento le diga a las comunidades autónomas cómo se va a hacer ese reparto, porque no lo sabemos todavía, y esperamos que en esta ocasión, lejos de continuar con esa lista de agravios a Madrid, sean receptivos a las peticiones que ha hecho la Comunidad de Madrid y atiendan las necesidades de financiación que tenemos.
Alfonso, Vox ha expresado su apoyo a la Comisión de Investigación de Residencias a la que ustedes se oponen. ¿Cómo se lo han tomado ustedes? ¿Cómo encaja esto en este nuevo tiempo de relación con el partido de Abascal?
Pues eso es algo que yo creo que habría que preguntarle a Vox, ¿no? Nosotros hemos dicho que, evidentemente, una vez que la izquierda ha registrado esa Comisión de Investigación sobre Residencias, que es la mesa primero la que debe de calificar esa iniciativa, si es conforme al reglamento. Yo tengo algunas dudas de que algunas de las cosas que he visto sean conforme al reglamento, y si en su caso se produjera, evidentemente, nosotros esa calificación, nosotros nos opondríamos, y evidentemente dependerá de Vox que salga adelante o no esa comisión. Mire, nosotros lo hemos dicho en numerosas ocasiones, a respeto por los fallecidos y por sus familias, no nos va a dar lecciones nadie, ¿no? Y nos sorprende que la izquierda aquí pretenda reimpulsar una comisión que sistemáticamente ha vetado en otras comunidades autónomas en los que la incidencia del COVID en las residencias, en términos, por ejemplo, porcentuales con respecto a lo que ha sido el número de fallecidos en otras comunidades autónomas, gobernadas por la izquierda, lo han hecho constantemente, han impedido que se creen esas comisiones. Es evidente que esta comisión responde a un doble objetivo. Por un lado, contrarrestar la que ha impulsado el Partido Popular para investigar el impacto del coladero de Barajas en la evolución de la pandemia en Madrid, Y por otro lado, pues evidentemente para continuar lo que intentaron la legislatura pasada, que es crear alguna comisión que sirva única y exclusivamente para atacar e insultar a Isabel Díaz Ayuso. Para eso crea las comisiones de la izquierda y desde luego en eso no vamos a estar nunca el Partido Popular. Tendrá que ser Vox el que explique si se va a sumar a ese aquelarre que pretende hacer la izquierda, ya digo, si finalmente la mesa lo califica y tenemos que votarlo en un pleno en la Asamblea.
¿Y de la de Barajas, qué es lo que esperan ustedes? ¿Qué esperan ustedes que salga de ahí?
Pues mire, yo lo que espero que salgan son lecciones para que haya cosas que no vuelvan a ocurrir. Si algo ha demostrado esta pandemia es que hay que adelantarse muchas veces y hay que tomar medidas y decisiones en tiempo real y con muy poco tiempo, ¿no? La propia presidenta desde el final de la primera ola reclamó medidas en Barajas. Y se nos tomaba por el pito del sereno. Intentamos que se estableciera la PCR en origen. Intentamos que se estableciera mayor número de controles, como pedían las organizaciones internacionales y la propia Unión Europea. Pedimos que cuando llegaban las nuevas cepas se restringieran esos vuelos y se hizo tarde. Quiero recordar aquí que cuando avanzó la cepa británica, el gobierno de España dijo que apenas iba a tener incidencia. Y hoy es la cepa mayoritaria en nuestra región. Por lo tanto, nosotros durante los últimos meses, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha estado pidiendo diversas medidas en cuanto a lo que tiene que ser los controles de Barajas para la incidencia del COVID en nuestra región. Y lo que queremos es que la Asamblea investigue efectivamente si esas medidas que proponía la Comunidad de Madrid, si ese agujero en el que se convirtió el aeropuerto de Barajas ha tenido una incidencia y cuál ha sido esa incidencia en el impacto de la pandemia y el desarrollo de la misma en nuestra región, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es algo que los madrileños merecen saber.
Hay quienes consideran, Alfonso, que es antirreglamentario por parte de la Asamblea este intento de investigar lo que ha pasado en Barajas, porque Barajas es una, en fin, es un atributo que tiene el Gobierno de la Nación a través de su Ministerio de Transportes, ¿no? Y que ahí, en principio, la Asamblea poco puede decir.
Claro, es que si nosotros quisiéramos investigar la gestión del aeropuerto de Barajas, que depende de Fomento, pues evidentemente estaríamos extralimitando nuestras competencias. Desafortunadamente, eso no lo va a hacer nunca el Gobierno de España, ¿no? Ni lo va a permitir en las Cortes Generales. Pero es que nosotros nos vamos a, de alguna manera, analizar la gestión de Barajas, sino el impacto que esa gestión ha tenido en la salud pública de los madrileños. Y la salud pública es una competencia netamente autonómica, como viene recogido en el propio Estatuto de Autonomía. Y, por lo tanto, ese impacto que ha tenido las decisiones que tomó el Gobierno de España en el desarrollo de la pandemia en nuestra región, sí es competencia de esta Asamblea. Saber cuál ha sido ese impacto, saber cuál ha sido, de alguna manera, el desarrollo y cómo, de alguna manera, se ha extendido el virus en nuestra región debido, pues, a la entrada de personas a través de vuelos procedentes de lugares en los que había diversos focos, ¿no? Yo creo que analizar eso es, efectivamente, es competencia plena de la Asamblea de Madrid.
Ya. Una última cuestión para terminar esta primera entrevista de este nuevo tiempo en Madrid, Alfonso. Dígame qué pensó cuando escuchó a la presidenta Díaz Ayuso hablar del papel del rey en la firma de los indultos.
Pues mire, yo creo que hay algunos que están tratando de derivar el foco de atención, ¿no? Lo que ha puesto de manifiesto la presidenta es algo que mucha gente piensa, y es que evidentemente aquí el mayor responsable de toda esta ignominia se llama Pedro Sánchez, que es el que está tratando de promover unos indultos, no para favorecer la concordia, sino para favorecer su estabilidad en Moncloa. Y lo que hace, precisamente, es que esta factura que le han girado a los independentistas y que cuyo membrete pone indultos, la tenemos que pagar todos los españoles. Y evidentemente, como cualquier cuestión que promulga el gobierno, debe ser ratificada y refrendada por su majestad el rey. Y por lo tanto, lo que hace de alguna manera es comprometerle. Eso es lo que de alguna manera ha dicho la presidenta, y evidentemente yo creo que no hay ningún problema en eso. Y luego hay otros que lo que buscan de alguna manera es cuestionar o poner el foco, ya digo, en otras cuestiones, cuando aquí lo realmente importante no es eso, sino lo realmente importante aquí es que se está produciendo de alguna manera una decisión claramente partidista, claramente a interés de parte, en este caso del gobierno de Pedro Sánchez, y evidentemente yo creo que en una democracia como la nuestra, ya sea con monarquía o cualquier tipo, yo creo que existe el derecho a que haya partidos y ciudadanos que se opongan a las decisiones del gobierno de España. Y por lo tanto, lo que hacemos nosotros, evidentemente, es cuestionar una decisión del gobierno de España, como es la de promover esos indultos, que, repito, solo tienen un objetivo. No es mejorar la relación de Cataluña con el resto de España, no es mejorar la convivencia con los independentistas, que ni se arrepienten y además han anunciado que van a volver a hacerlo si pueden hacerlo, sino que lo que busca única y exclusivamente el señor Sánchez es mantenerse en el poder.
Siendo lo que dice usted lógico para muchas personas y muchos oyentes en este momento, y además estarán de acuerdo con lo que dicen, me imagino que usted también sabrá que el rey no tiene más remedio que refrendar lo que le ponga el gobierno, ¿no?
Por supuesto, por eso evidentemente es que en eso consiste la monarquía parlamentaria. Si evidentemente nadie está cuestionando lo contrario, si lo que decimos es que como lo que hace Pedro Sánchez es buscar el mantenimiento en el poder por encima de cualquier cosa, juega con lo más básico. No olvidemos que tenemos un gobierno de España que en los últimos 2 meses se ha dedicado, viernes sí, viernes también, a acercar a terroristas al País Vasco, a darle la competencia de prisiones al País Vasco. De alguna manera, venimos desde el inicio de la legislatura nacional pagando semanalmente los españoles un peaje, que es el que le han impuesto los independentistas o Bildu, los socios que tiene Sánchez para mantenerse la Moncloa, se la están pasando en cómodos plazos y cómodas letras, y no lo paga Sánchez, lo pagamos el conjunto de españoles.
Pues ahí lo vamos a dejar. Alfonso Serrano, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, gracias por estar en Onda Madrid. Buenas tardes, Alfonso.
Muy buenas tardes, un placer como siempre estar a vuestra disposición.
Un abrazo, hasta luego. En unos segundos van a ser las 9 de la noche, llega José Luis Poblador y tiempo para el deporte, aquí en Onda Madrid.